11, llegan las noticias, hacemos un paréntesis de 3 o 4 minutitos y después retomamos la conversación con Sandra Ibarra. ¿Te parece, Sandra?
Perfecto, yo encantada.
Pues llegan las noticias a Hoy en Madrid.
Gracias.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, ha tildado el apoyo de varios ediles de Ahora Madrid al Patio Maravillas, que fue desalojado de la sede del número 24 de San Mateo, de desafío a la legalidad. En declaraciones a esta Casa Onda Madrid, Enríquez de Luna cree que la actitud de estos ediles es una insumisión ocupa contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y refleja que en Ahora Madrid hay dos almas, la que representa a la regidora y otro sector más radicalizado que con su actitud, dice, desafían a la legalidad.
La ocupación es ilegal. Y estos 5 concejales que de forma presencial estuvieron ahí y otros tanto apoyando en redes sociales, lo que están haciendo es un desafío a la legalidad. Es que no se pueden ocupar edificios. Sí, y es que además la propiedad en este caso ha ido inmediatamente a la policía a denunciarlo. Uh-huh. Por tanto, en fin, esto es algo que desde luego pues va a ir tensionando cada vez más el equipo de gobierno.
Por su parte, la alcaldesa dice respetar todas las opiniones, pero puntualiza que los concejales que participaron en la protesta lo hicieron a título personal. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro del derecho a la libertad de expresión, a título individual, así entiende la alcaldesa Manuela Carmena la presencia de 4 de sus concejales en la manifestación de apoyo a Patio Maravillas. Dicho esto, Carmena recuerda que ellos, los 4, también apoyaron las normas para ceder los espacios públicos.
El ayuntamiento ha establecido ya cómo se va a llevar a cabo la cesión de los locales a las entidades sociales. Es decir, ahí está. Ellos formaron parte de esa mayoría, se aprobó en la Junta de Gobierno, con el apoyo de todos. Bueno, pues como te decía antes, una cosa es que haya habido un comunicado. No creo en forma ninguna que ellos puedan suscribir ese comunicado en ese aspecto, porque resultaría contradictorio, dado que ya figura que el ayuntamiento tiene establecido esta instrucción, la manera de llevar a cabo esas cesiones, ¿no?
Declaraciones después del encuentro mantenido con el expresidente de Uruguay, con José Mújica, que volverá a Madrid en abril para participar en un foro contra la violencia.
Gracias, Mara. A esta hora se celebra la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que preside Mariano Rajoy y que acaba de fijar fecha para el Congreso Nacional del Partido. Génova, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que tan malo es no tener gobierno como que al que hay no le dejen gobernar. Por eso hacía este llamamiento a la responsabilidad de todos pensando en la aprobación de los próximos presupuestos.
Esta legislatura, que ha comenzado hace muy pocas fechas, tiene que ser necesariamente una legislatura de mucho diálogo, de mucho pacto y de mucho acuerdo. Y esto nos obliga a todos, desde luego al Gobierno y desde luego al Partido Popular, que es quien tiene la mayor responsabilidad porque es quien tiene más apoyos por parte de los españoles. Pero esto también obliga a los demás.
Rajoy ha dicho que los retos para la próxima legislatura son consolidar la recuperación económica y el empleo y trabajar en los pactos de Estado.
Gracias, Eva. El Congreso Nacional del Partido se celebrará finalmente los días 10, 11 y 12 de febrero. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, todavía con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Toledo debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 15 aproximadamente. Está cortado un carril, hay retenciones desde Fuenlabrada. Además hay tráfico lento en la carretera de Extremadura en Alcorcón y tráfico más denso en la M40 en la zona de Vallecas.
¿Y cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos, salvo en la zona centro, con algo más de intensidad en el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en el sentido Plaza de Cibeles, a tener en cuenta también la calle de José Pascal en su tramo final y atentos, debido a labores de mantenimiento se circulan por la Avenida América en sentido salida de la ciudad, poco después del cruce con la calle de Cartagena, en ese paso inferior van a encontrar el carril izquierdo ocupado.
También un vistazo a la bolsa, evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El IBEX 35 pierde todo lo ganado en la primera parte de la mañana y ahora mismo cotiza plano, una subida mínima del 0,05%, 8.643 puntos, que contrasta con el 0,55% que gana la bolsa alemana o el 1% que se anotan ahora mismo las bolsas francesa o londinense. En cuanto al mercado italiano, las caídas ya están reinando, retroceso del 0,35% para el MIB italiano, y está claro que los mercados no terminan de decidir qué camino seguir tras la victoria electoral de Donald Trump. En cuanto a los valores, ArcelorMittal se pone al frente de la tabla, gana más de un 4%, le sigue Bankia con una subida del 3,40% y Mapfre, que se anota un 2,95% en negativo. Gamesa es la compañía más castigada, se deja ahora mismo el 2,70%, seguida del Popular, que pierde el 1,90%. La prima de riesgo vuelve a subir, ahora mismo está repuntando hasta los 125 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 7 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Si estaban ustedes con nosotros, sabrán que estábamos hablando con Sandra Ibarra. Hablábamos de su vida, de cómo lleva muchísimos años echando una mano a personas que han padecido un cáncer, como le ocurrió a ella, y a dos. ¿Era el mismo o eran dos diferentes, Sandra?
A personas que vivimos el cáncer, no padecemos.
Bien.
Siempre sufrir o padecer.
Pues tiene razón. Pues mira, a partir de ahora me lo apunto.
Vivir las cosas. Uh-huh. Perdóname que no es pedantería, ¿eh? Es simplemente lo que estábamos hablando del lenguaje. Yo es que tenemos una campaña también que se llama Llámalo por su nombre. Entonces, una de las formas también de asumir y entender las cosas es llamándolas por su nombre. Digo, bueno, pues yo es que he vivido la enfermedad, pero puedes decidir ser protagonista de tu vida o víctima de la adversidad. Y yo lo he vivido como protagonista. Vivirlo como protagonista significa vivir, no sufrir o padecer. Que hay momentos muy duros en la enfermedad, sí, pero hay momentos maravillosos. Porque cuando vives las cosas como si fuera la última vez, es tan brutal, es decir, y será la última vez que vea atardecer, y será la última vez que vea este concierto, o que vaya a este concierto de Los Secretos. Y cuando yo volví al 30 aniversario de Los Secretos en las ventas, después de haber vivido un concierto, dice, claro, es que las personas van al concierto y se lo pasan muy bien, pero es que el filtro de la vida hace que te da el cáncer, es decir, he ido tantas veces, que por cierto les he reñido, que ayer tocaron en mi pueblo y no me avisaron.
Pero
secretos.
Bueno, ¿cómo? Pues desde aquí les reñimos, oye, si no se venden oye, ellos mismos, muy mal,
favor,
muy mal.
Si tocáis en mi pueblo y yo sin enterar.
Y no puede, y no puede ser. Oye, Sandra, me estabas comentando ahora cuando estábamos escuchando las noticias, me dices que el cáncer son dos enfermedades, es una enfermedad física y es una enfermedad psicológica. Y a veces, bueno, la enfermedad física es dura, y no siempre se supera, sí, muchas veces, y esto es el mensaje que hay que darse, pero la psicológica también es dura, ¿eh?
A veces es más dura la psicológica que la
física. Y a veces superas la física y la psicológica se te queda ahí.
Absolutamente. De hecho, hay personas que están bien, que tienen el diagnóstico, que van bien las cosas, pero se empeña, su cabeza se empeña en que no, y están negativos, y el médico es que estás bien, y deciden que no y que no, y no colaboran con la enfermedad, y lo contrario. Gente que, bueno, pues que tiene un mal pronóstico, pero tiene un buen médico y es optimista, y resulta que consigue que se encaucen las cosas por esa actitud ante la vida, ¿no? Que no solamente es con el cáncer, es con todo cómo nos enfrentemos a la vida, es una cuestión de actitud. Y lo que nos pasa, lo único que podemos elegir es la actitud con la que afrontar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras cosas. Somos lo que pensamos. Y si pensamos que las cosas, bueno, pues con esperanza y con optimismo podemos vivir un poquito mejor, ¿por qué no hacerlo, no? Y yo creo que eso es, hay personas que no son capaces y entonces para eso se ha trabajado durante muchos años para conseguir que exista la figura del psicooncólogo y que sea un equipo interdisciplinar el que pueda abordar el cáncer de una persona, es decir, un cáncer de mama, que sea el oncólogo, el cirujano, el nutricionista, el ginecólogo, el psicooncólogo, es decir, y ver al paciente de una manera integral, no solamente un marcador tumoral, que ya la analítica está bien y ya está, es mucho más, porque el cáncer afecta a la parte psicológica, familiar, económica, laboral, personas que pierden el trabajo, tienen que dejar de trabajar. Entonces, haber conseguido, por ejemplo, que un padre o una madre cuando tiene un hijo con cáncer puedan tener una baja laboral, son pasos de gigante. Es decir,
muy grandes.
De tener a un hijo con cáncer, tienes que perder tu trabajo y tienes el resto de hijos.
Pero no parece demasiado justo, ¿no?
Claro, entonces el trabajo un poco desde las ONGs, desde tantas necesidades, y lo que intentamos es convertir las necesidades y los problemas en objetivos para poder cambiar las cosas. Y cuando estás, me decías, ¿por qué te dedicas a esto? Cuando estás dentro, ves la cantidad de cosas que faltan por hacer, que tú tienes la posibilidad de llegar a ellas y de aportar un poquito en ese ámbito. Yo no podría dormir por las noches si no lo hiciera.
Oye, hoy traes un lazo naranja.
Hoy no, siempre.
¿Qué significa el lazo naranja?
Es el lazo, es el símbolo de mi fundación. La F de fundación es este lazo en forma de corazón. Y lo llevo todos los días de mi vida. No verás nunca una fotografía mía en la que, y de Juan Ramón, de mi marido, en la que no vayamos con el lazo. Pues siempre es una reivindicación personal. Ese color naranja, que es el color zen, el color de la energía positiva, y además simboliza el color de la leucemia. Yo trabajo en todos los cánceres, no quería trabajar solamente en el que he tenido yo, porque sí puedo sumar en muchos cánceres, ¿por qué no hacerlo? Pero sí que es verdad que el naranja representa la leucemia. Y lo que le hace diferente a cualquier lazo es que tiene forma de corazón.
Fíjate, me decías hace un rato, te preguntaba yo por Juan Ramón, al que quiero muchísimo. Y me decías, bueno, es que la vida nos hace ir muchas veces por separado, como los reyes, ¿no? Uno tiene que ir a un lado, otro tiene que ir a otro. Fíjate cuando te decía antes, qué importante es tener una persona al lado que te entienda, que lo sepa, que comprenda, que sepa que tu vida de pronto era de una manera y luego tomó otro rumbo y que ese rumbo además se ha convertido en tu vida, ¿no? Hablo de la fundación en estos momentos, que supongo que te restará, no a ti, sino a él le restará tiempo de estar contigo.
Bueno, no, porque bueno, Juan Ramón es un compañero de viaje, ha tenido la fortuna que me tenía que pasar algo bueno también, ¿no?
Oye, Juan Ramón es muy bueno, ¿eh? Quiero decir, es algo que te ha pasado muy bueno.
Por eso digo que me tenía que pasar algo bueno refiriéndome a Juan Ramón, porque digo que el amor cura y los problemas son la mitad y las alegrías son el doble. Y no es que me reste o me sume o tal, es que la fundación existe por Juan Ramón. Juan Ramón me dijo, puedes y debes. Y fue el que impulsó para que yo creara una entidad que me permitiera profesionalizar el trabajo y no estar a las 2 de la mañana hablando con un paciente, haciendo no sé qué, y ese desgaste, tenía un desgaste brutal, lo sigo teniendo, ¿no? Pero ahora por lo menos está más profesionalizado, dirigido y con unos resultados cada año. Y fue él el que me impulsó para crear la fundación. Él es secretario de la fundación y está absolutamente implicado. Es decir, somos una pareja que... Yo creo que nuestro secreto es la comunicación, hablamos y nos apoyamos absolutamente cada uno en lo que hacemos, nos pedimos opinión. Yo creo que hay un punto muy bonito en nuestra pareja que es de admiración, ¿no? Y a mí me gusta y admiro la profesionalidad y la forma de entender el periodismo que tiene Juan Ramón y a él le gusta la actitud filantrópica ante la vida, ¿no? De cómo me he creído ese mensaje de que los pequeños gestos importan y que a veces me dices, anda, no puedes arreglar el mundo todos los días, me hace parar, porque dices, da igual dónde vayas, da igual que estés en una cena, en un viaje, en tal, yo siempre acabo hablando de cáncer y esto no es un trabajo con un horario, esto son 24 horas al día, es una forma de vivir.
Hay que ser muy fuerte de todas maneras, ¿eh? Te quiero decir, para vivir en permanente compañía, porque tú lo has elegido, de eso que marcó tu vida, ¿no? Que
yo estoy en una boda cáncer. Y me dicen, hola, ¿qué tal? Mi madre ha tenido cáncer y me cuentan todo el cáncer de su madre. Uh-huh. Yo a los 10 minutos de llegar a un sitio me sé todos los diagnósticos de cáncer de helado. Y es verdad que hay momentos de mi vida que han sido muy agotadores y que psicológicamente...
Hombre, hay que tener una pasta especial, ¿eh?, para aguantarlo, quiero decir, porque la tendencia natural del ser humano es a olvidarse de lo que no...
De lo que no le gusta, de lo que
no es agradable, de lo que no ha sido bueno, ¿no? Y tú, al revés, has elegido una manera de vivir con la cual, pues eso, estás siempre escuchando lo triste de la vida de otras personas, ¿no?
Bueno, y también lo bonito. Gente llena de dignidad, de coraje, de historias de superación. El sábado estaba en un evento también, por los fines de semana también se trabaja cuando tienes una fundación. Y las historias de superación de la gente. Es decir, una cantidad de gente buena que ha dejado su vida para ayudar a los demás. Ahora acabo de tener una reunión también con una empresa que quiere trabajar con nosotros y tal. Dices, qué gustazo. Es que hay mucha más gente buena de la que nos cuentan.
Pues sí.
Gente estupenda con unas historias de coraje y de dignidad que dices, te sientes orgulloso de pertenecer a la misma especie que ellos. Y yo me he quedado con esa parte, ¿no? Es decir, lo que cuando perdemos todavía alguna persona, cuando alguna noticia es negativa, es decir, lo que nos queda todavía por hacer. Y se convierten en razones para seguir trabajando. Antes, cuando nos íbamos a las noticias y tal, nos habíamos quedado hablando de Concha, una compañera tuya.
¿Verdad?
Sí, ella es una razón para seguir trabajando. Concha le gustaría estar aquí con nosotras, le gustaría que le doliera algo, le gustaría pillar un atasco en la Gran Vía, le gustaría tener problemas, porque eso significaría que está viva. Y yo creo que se lo debemos a esas personas. Y es verdad que hay días de duelo que no los puedo evitar, porque no los puedo evitar, porque si no, no sería humana, pero los transformo en energía para seguir trabajando y me vuelve a recordar lo privilegiada que soy.
Y para escribir libros, y para impulsar campañas, y para colaborar con distintas firmas que tienen precisamente esa labor o que dedican parte de sus beneficios pues a causas altruistas. ¿Cómo es un día tuyo cualquiera, Sandra, desde que te levantas hasta que te acuestas?
Pues... la verdad es que yo cuando miro la agenda son bastante agotadores, porque yo uno de los... es una fortaleza y una debilidad. Mi problema en la fundación es que todo el mundo me quiere ver a mí. Me llaman para una entrevista y yo tengo que venir contigo, no te puedo mandar a alguien. Y una conferencia la tengo que dar yo. La empresa con la que he estado reunida antes de venir aquí, que vengo de la oficina, me quieren ver a mí también. Los pacientes me quieren ver a mí, es decir, que al final hay un tema muy personal de que todo el mundo me quiere ver a mí. Y entonces es bastante agotador que yo no llego. Intento estar, intento responder los mensajes personalmente. La gente me escribe por Facebook, por Twitter, por las redes sociales. No llego, no llego a todo. Y bueno, pues estoy aprendiendo también a gestionarlo, ¿no? Porque a veces también la gente no se sabe poner en el lugar, ¿no? Dice, te he escrito hace 2 días por Facebook y no has respondido. ¿Para qué habrás creado una fundación? Y dices, oh, ¿sabes? Dice, he dejado mi vida para ayudar a los demás y hay gente que no le parece suficiente todavía, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Está Bisbal 6 horas firmando autógrafos y a la 7ª hora no firma porque ya se tiene que ir, porque tiene que dormir, comer, irse a otro concierto. Los de la 7ª hora dicen, ¿qué se habrá querido esta estrellita?
Es verdad.
Y dice, es que lleva 6 horas firmando.
Claro.
Pero como no te ha firmado a ti. Entonces, a mí me ha costado entender esa parte, ¿no? Que eso, que lo que me dice Juan Ramón, que no puedes arreglar el mundo todos los días y que no puedes ayudar a todas las personas que quisieras, ¿no? Entonces, gestionar esa parte es bastante complicada. Y luego viajo bastante también y bueno, pues conferencias, encuentros, foros, pues es bastante complicado. Intento vivir cada momento. Yo ahora estoy en la radio contigo y estoy en la radio. No estoy pensando en nada más, en lo que tengo después, en lo que voy a hacer y tal. Y creo que eso me ha ayudado. Y luego gestionar una agenda un poquito más responsable, ¿no? Es decir, predicar con el ejemplo. Si está hablando de salud y de vivir las cosas, no perder la salud por ayudar a los demás, que había un momento de mi vida que estaba bastante al borde, ¿no? Del agotamiento, por querer llegar a todo y por no saber decir que no. Creo que a partir de los 40 ya he aprendido a decir que no. Y a que no me duele y a que no me pese, ¿no?
Oye, Sandra, es verdad que tú eres la cara más visible, claro, evidentemente tu fundación, pero ¿cómo podemos ayudar a los demás en intendencia? Quiere decir, ¿cómo se puede colaborar con tu fundación para que las cosas sean un poquito más fáciles para muchísimas personas a las que ayudáis y que están pasando pues por un momento muy complicado en su vida?
pues como haces tú siempre en el momento con esta entrevista, ya estáis ayudando, ¿no? Porque poder llegar a las personas, visibilizar la enfermedad y lanzar mensajes de esperanza, esto ayuda muchísimo a las personas. Luego nos ayuda mucho que se puedan hacer socios, hacer socios de la Fundación. En nuestra página web, fundacionsandreibarra.org, tenemos una campaña muy chula que se llama 1000 socios 10. Estamos buscando 1000 socios de 10 euros. ¿No vamos a encontrar en España 1000 socios de 10 euros?
Fíjate, decíamos antes lo del euro, ¿no?
Sí.
10 euros, pero si 10 euros no lo gastamos en nada.
En nada.
En bueno, nada.
Pues 10 euros, 1000 personas, ¿no las vamos a encontrar? Es que nos ayudaría tanto.
Claro,
porque...
claro que las vais a encontrar. Ojalá. Vamos a poner todos de nuestra parte para que las encontréis. No 1000, es que pueden ser muchos. Después de 1000 hay que ir a por 10.000.
Ojalá, pero decimos, vamos a intentar conseguir ese reto, ¿no? De 1000 socios 10. Y luego, todas las personas que se quieran hacer voluntarios también, que nos quieran ofrecer, pero no voluntarios, la gente dice, no, yo voy a lo que le digo, o sea, a mover cajas, a tal, digo, no, si no movemos cajas. Dice, eres abogado, ¿vale? Es que te necesitamos. Tenemos que hacer acuerdos de colaboración con las empresas, tenemos que presentar al protectorado 700.000 papeles, tenemos que cumplir las normas jurídicas. ¿Eres creativo? Te necesitamos para hacer las mejores campañas. ¿Eres experto en redes sociales? Te necesitamos porque tenemos que estar en las redes sociales, que al final una ONG es una empresa sin ánimo de lucro, pero nosotros tenemos que competir y estar a la altura para poder llegar a hacer proyectos de transformación social, para que las empresas trabajen la reputación, la marca, y tienes que estar alineado absolutamente con las tendencias en el mercado, con las formas de trabajar en marketing y en publicidad, en fundraising, en crowdfunding. Digo, todo lo que acabe en IN lo tenemos que hacer. Tenemos que ser... Dices, tienes una ONG y tienes que ser profesional en muchos ámbitos. Yo tan pronto estoy hablando de una página web, como estoy hablando con un laboratorio, como estoy hablando con un programa de objetivos del milenio, como... Dices, y al final tienes que ser tan experto en tantos ámbitos y en tantas materias, y necesitamos a profesionales de los ámbitos que trabajen con nosotros y que realmente puedan donar su tiempo de una manera profesional. No es hoy no puedo, mañana sí, no.
Compromiso real. Claro.
Compromiso es decir, bueno, pues yo todas las semanas dedico X tiempo y mi proyecto es hacer este trabajo concreto. Y creo que esa es la forma de entender la ONG, que nos falta todavía un poco eso, ¿no? Se habla de actos benéficos. ¿Benéficos? Beneficencia, pues eso lo tenemos que antes. Beneficencia es muy vertical. Es como yo que estoy aquí arriba, te doy lo que me sobra. Y esto es solidaridad. El bien común. Trabajar por todos. El cáncer es una enfermedad de todos. Es la enfermedad de nuestro siglo. Es una de cada tres personas va a tener cáncer o ha tenido, según la OMS. Es decir, de los bebés que nazcan ahora, uno de cada dos va a tener cáncer. Digo yo que será importante como para que los políticos lo lleven en la agenda y que tengamos un plan nacional de cáncer. Porque es que no es la causa de la Fundación Sandra Ibarra, es lo de todos. Todos tenemos
todos,
un amigo, un vecino, un familiar con cáncer. Y siempre digo que todo lo que trabajemos por esta enfermedad nos vamos a ayudar. La investigación nos beneficia a todos. Cuando conozcamos el origen y las causas de los cánceres lo podremos curar. La investigación es fundamental, necesitamos fondos para la investigación.
Bueno, pues 1000 socios los vamos a conseguir en nada, y después los 10.000 y después 1 millón. En fin, Sandra, siempre hay que tener proyectos en la vida, siempre hay que tener esperanza, hay que vivir cada momento como si fuese, no el último, porque siempre, yo siempre, cuando me dicen, hay que vivir el momento como si fuese el último, hombre, yo el último momento a lo mejor no lo vivo muy bien, exactamente, pero sabiendo valorar lo que realmente tenemos, de vez en cuando hacer una paradita, cerrar los ojos y darte cuenta de que no te duele nada, de que, en fin, de que los problemas que tienes,
que tus hijos están seguramente, bien, y que tienes un trabajo,
exactamente,
de que
seguramente no son tan importantes, ¿no? Y que hay otras cosas muy importantes a las que podemos ayudar con muy poquito, con la Fundación Sandra Ibarra, por ejemplo. Sandra, que no sé si son 10 años los que llevamos sin vernos, pero espero que no pasen otros 10.
Por
compañera,
favor,
porque tú estás estupenda, yo cada vez estoy más cascada, pero tú estás...
Perdóname, soy bellísima, que te estoy viendo sin maquillar y sin nada, con esos ojazos, de todo el día. ¿Cómo puede ser? Vamos.
Bueno, en fin, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que te llevamos en el corazón, Sandra, que yo te llevo en el corazón, si ya lo sabes, que te voy a contar tú.
Yo dale, ya lo sabes, dale que también, que tengo muchísimo cariño.
Dale un besazo a tu chico de mi parte.
Se
¿de acuerdo?
Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues llega el momento de nuestro reportaje libre. Hoy le toca a Carmen Martín Tejeda, que se ha interesado por la historia de una mujer que vive prácticamente encima de su moto, una mujer que demuestra que no hay más límites que los que uno mismo se quiera imponer. Es una mujer que llega detrás de otra mujer. En fin, que hoy tenemos un día muy femenino. Carmen, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. De Italia hasta Nueva York, pero pasando por Egipto, Sudán, Etiopía, la India, Australia, Alaska, el Círculo Polar Ártico, Canadá. Hace 5 años, Alicia Sornosa se subió a una moto y desde entonces su vida transcurre prácticamente sobre 2 ruedas. Es la primera mujer española que ha completado una vuelta al mundo en moto. Era el año 2011 y fue el principio de una gran aventura que se convirtió en su modo de vida. Tras su regreso a España, más de un año después, Alicia cabalga de nuevo rumbo a América y rueda por Bolivia, Chile, Argentina. Otros 4 meses de viaje y después de nuevo a España. Y vuelta a viajar, en esta ocasión para ir a Oriente, hacia Moscú, el desierto de Gobi, Ulán Bator, hasta llegar a Tokio. En el año 2015, la aventura y su moto le llevan a través de Europa hasta Nepal.
El primer punto que me da para salir a rodar es salir de esta vida monótona en la que todo es un problema, siempre es lo mismo. Es muy difícil ser feliz, estás bombardeado por un montón de estímulos negativos, no conoces a tus vecinos, todo te da miedo. Entonces, romper con todo eso, que fue lo que hice al principio, ¿no? Que fue justo en 2011, en plena crisis. Yo soy periodista, trabajo como freelance, las colaboraciones empezaron a caer y no vi otra manera mejor que seguir enriqueciendo mi vida que viajando, ¿no? Porque en Madrid poco más iba a poder hacer, más que sufrir y luchar mucho para conseguir 300 euros.
Viajar y descubrir mundo es su forma de vida. Alicia es curiosa, es inquieta. No es que ella rompiera en el 2011 esa zona de confort de la que tanto hablan los psicólogos. Es que donde Alicia se encuentra como pez en el agua es precisamente fuera de esa zona de confort.
Cuando llego a Madrid tengo mi guarida y tengo mi sofá y mi tele y mi mesa. Y estoy muy a gustito, pero me aburro enseguida. Necesito ver cosas nuevas, saber cómo es el mundo en realidad, ¿no? Porque no es como nos cuentan en televisión y en los medios de comunicación. Ahí nos cuentan lo peor, pero el mundo es muchísimo mejor y tengo muchísimas ganas de seguir viajando y de seguir conociendo. Es pura curiosidad y sí, salir de la zona de confort sí es divertidísimo. Mancharse y pasar calor y sudar y no poderse duchar todos los días y comer, adaptarse a las comidas que hay en el camino y sobre todo lo más bonito es conocer gente y enriquecerte. Eso para mí vale todo.
No se trata solo de viajar por viajar. A Alicia le encanta descubrir el mundo en todos sus aspectos y aportar su granito de arena para mejorarlo. Por eso todos sus viajes tienen una dimensión solidaria.
Me di cuenta que los viajes no podían ser viajes así sin más y todos tienen un fondo social, una causa o alguien a quien ayudar, ¿no? He estado pues en España cuando regresé, di conferencias por todas las cárceles de Madrid. En Perú, por ejemplo, estuve con PATMA, que es una asociación de mujeres maltratadas. En México hice un montón de cosas porque visité hospitales de oncología infantil, estuve con asociaciones de mujeres. En Bolivia estuve visitando a esas aldeas infantiles, implicando a todo el grupo de motoristas que me seguía, que enseñándoles, ¿no?, que lo tenían al lado y que ellos también podían ayudar siempre que quisieran, que no hacía falta que pase por ahí un viajero para que les cuente que hay que echar una mano. Y en Mongolia recaudé fondos para La Otra Mirada, que es una ONG que trata a unas niñas en Ulán Bator que tienen la enfermedad de los huesos de cristal.
El último año ha recaudado fondos, además, para 2 ONGs que asisten a los afectados por el terremoto del Nepal del año 2015. Porque esta Alicia no vive en el País de las Maravillas. Esta Alicia vive en el mundo real, en el de verdad. Ese del que todos hemos oído hablar, pero muy pocos conocen. Es un mundo que le encanta descubrir, pero al que también quiere ayudar y de paso demostrar que las mujeres pueden con todo.
Mi gran afán por viajar es por descubrir el mundo y por demostrar, por otro lado, que las mujeres también podemos viajar solas, también somos buenas motoristas y que no ocurre nada, ¿no? Que con un poco de sentido común uno puede viajar solo tranquilamente sin tener problemas.
Si le preguntas por los mejores momentos de sus viajes, Alicia siempre te cuenta una historia relacionada con la gente. Poner cara finalmente a aquellos con los que habla por las redes sociales. Hacer reír a los niños atendidos por las ONGs. Sus momentos más felices son aquellos compartidos.
Siempre los momentos buenos son cuando conoces personas. En Etiopía, por ejemplo, uno de los mejores, más bonitos, ¿no? Para mí, que recuerdo con más cariño, es un día que había mucha tormenta, tuve que parar la moto, meterme debajo de un árbol y bueno, apareció de la nada un pequeñajo, pues tenía 6 años, me cogió de la mano, me metió entre unos matorrales y me llevó a su casa, que era una choza circular de madera con el suelo compactado de tierra, con el techo de uralita, y estuvimos allí 2 horas con sus 2 hermanos y su madre, pues esperando a que terminara un poco de llover para poder irme, y sin hablar el mismo idioma ni nada, pues al final nos comunicamos, acabé jugando con los niños.
Por supuesto, en tanto viaje también ha habido momentos duros, pero esos, dice Alicia, al final se quedan como anécdotas que contar, porque lo que permanece es lo bueno, de lo malo, lo que queda es lo que se aprende.
En una carretera que ahora está asfaltada, que une la frontera de Etiopía con la capital de Kenia, con Nairobi, que se llama la Moyale Road, y ahí lo pasé realmente mal. Estaba la carretera, no había asfalto, era tierra, con grietas, con mucho barro, con zonas de arena, otras de tierra, otras de piedra, todo muy complicado. Yo llevaba una moto muy pesada, pesaba más de 300 kilos y tenía muchísima inexperiencia, vamos, que tenía casi cero de experiencia. Y para mí eso fue tremendo, sufrí muchísimo encima de la moto, pasé mucha hambre, me dolía la cabeza, me dolían las muñecas. Tardé un día en hacer 70 kilómetros, o sea que imagínate el nivel de sufrimiento. Pero bueno, eso también luego me hizo más fuerte, porque a mí no me iba a poder una moto, ¿no? Tenía que seguir empujando. De los demás no me acuerdo, me caí en San Pedro de Atacama, en el desierto, en la arena, y me rompí unos huesecillos del pie izquierdo y tuve que estar 28 días allí parada con el pie como un bombo, pero también me vino muy bien porque me puse a escribir, conocí gente.
Alicia ha aprendido en sus viajes que, aunque hayamos nacido con miles de kilómetros por medio y no hablemos el mismo idioma, podemos entendernos, porque con nuestras diferencias todos somos iguales y todos nos movemos por los mismos estímulos.
Estar rodeados de la gente que queremos, tener un techo para que cuando haga mal tiempo no nos mojemos con la lluvia y poder comer. Eso es lo básico para todos los seres humanos del mundo, sean del país que sean. Y luego, otra de las cosas que he aprendido, que deberíamos tener todos presentes, es que el ser humano es bueno. Somos seres buenos que queremos ayudar a los demás. Somos gente curiosa, enseguida el ser humano te pregunta, ¿no? Todas las personas, que de dónde vienes, de dónde vas, y siempre te tienden una mano y te intentan ayudar, siempre. O sea, es que si nos diéramos cuenta de que somos buenos, por eso estamos todos vivos, ¿eh? Si no, ya alguien le habría dado el botón rojo y habríamos saltado todos por los aires. El ser humano es bueno y somos todos iguales. Vendría muy bien que todo el mundo estuviera obligado a viajar unos meses en su vida a países diferentes para darse cuenta de que somos iguales.
Mientras rueda lomos de su moto, Alicia narra su viaje en su blog y en las redes sociales. Su página en Facebook tiene más de 30.000 me gustas, pero Alicia no cuenta el número de seguidores ni de followers. En su web, www.aliciasornosa.com, lo que cuenta Alicia son las sonrisas repartidas.
Sonrisas son muy importantes, y que sonriendo es como se abren todas las puertas del mundo. De verdad, a mí cuando me preguntan, pero ¿cómo vas a hacer para pasar por aquí? ¿Pero cómo te van a entender? Digo, pues mira, lo primero es ir con una sonrisa de oreja a oreja. Si tú vas contento y vas sonriendo, estás transmitiendo sensaciones muy básicas de un ser muy antiguo, ¿no? Que antes no se comunicaban ni tenían este lenguaje tan complicado como el nuestro, simplemente sonreían. Y con eso ya sabes que el que viene de frente viene de buenas y tiene ganas de pasarlo bien y no de fastidiarte.
Alicia ya no cuenta los kilómetros que ha recorrido por este viejo y maravilloso planeta Tierra, que a estas alturas ya pasan de largo de los 200.000. Muchos de ellos también los hacen en España, porque aquí tampoco para.
Trabajo para colaborando con la guía Repsol, que cada semana más o menos presento una ruta para hacer por aquí, por España, para moteros, pero también para ciclistas y para gente que va en coche, contando cosas curiosas de nuestro país. Y en Semana Santa he organizado un viaje, voy a hacer de guía para un grupo de amigos que se vienen a India a recorrer la costa la costa arábiga, desde Bombay hasta Goa, con las míticas Royal Enfield. Y nada, que si alguien se quiere apuntar para hacer la vuelta, que se pongan en contacto conmigo, que organizamos enseguida una ruta divertida.
Como una metáfora de lo que es su vida, Alicia prefiere llevar su moto por los baches y el barro de un camino de tierra antes que por la comodidad de una autopista.
Por un camino de tierra, sin lugar a dudas. Las autopistas no las suelo pisar nunca. Son vías de las que huyo como si estuviera el diablo en ellas. No me gustan porque son líneas rectas en las que casi no se ve, cada vez menos, el paisaje de los sitios por los que estás pasando. donde se circula muy rápido, y a mí lo que me interesa es ir despacio. Y las que no tienen ningún interés ni turístico ni de ningún tipo. Sin embargo, las carreteras, las carreteritas, los caminos, cuanto más pequeño y más hecho polvo esté, más me gusta, porque seguramente llevará a un sitio más increíble, ¿no?
Tal vez todos deberíamos, de vez en cuando, dejar atrás la comodidad y seguridad de nuestra autopista vital.
Con esto lo que pretendo, sobre todo, es animar a la gente a que viaje, a la gente en general, pero sobre todo a las mujeres, a que no permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo porque les va a pasar. A las mujeres no nos pasa nada, nos pasa lo mismo que a los hombres, y podemos viajar igual que ellos, en solitario, en tren, en burro o en lo que nos propongamos. Y quiero que la gente joven, sobre todo las chicas, que se den cuenta de esto, que no permitan que nadie les diga que no, que bueno, que miren como una pequeñaja de 1,54 se sube en una moto de 300 kilos llena de maletas y se larga a dar la vuelta al mundo. O sea, que después de eso todos podemos hacer todo, que nadie nos diga, que nadie nos limite, ¿no? Y que seamos, pensemos en positivo, porque la gente es buena, y que no nos dejemos llevar por todas las noticias horribles, que el mundo es un lugar maravilloso.
De todos los países por los que Alicia Sornos ha rodado, los que más le han llamado la atención son aquellos donde la gente vive de manera muy diferente, como Australia, el norte de Canadá, Alaska, Etiopía. Pero todos los países, dice, tienen algo que aportar. Su próxima aventura, la más inmediata, le va a llevar unos días a México, a visitar la Baja California y a realizar la trayectoria entre el Pacífico y el Caribe. Para el año 2017 tiene muchos planes, entre ellos visitar las Azores y volver a Etiopía. Y en enero estaremos muy pendientes de ella, porque va a publicar el libro que le ha dado tiempo a escribir entre viaje y viaje, una novela basada en su experiencia en la vuelta al mundo en moto. Y por supuesto, seguirá viajando sobre dos ruedas, porque sin duda Alicia Sornosa lleva impreso en su ADN, hasta el fondo, el gen viajero.
Estamos en el business, ¿no? El mainstream. Sí que estamos con cagándola, esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nunca es el final.
No sé si reconocen ustedes esta voz, seguramente sí, pero pertenece a un hombre que viene cargado de cosas hoy en Madrid. Viene con un disco, con un CD, yo le sigo llamando discos, un CD, un DVD y un concierto. Dani Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Good morning.
Good morning. Yo le sigo llamando discos a los CDs. No sé si a ti te pasa o no.
Bueno,
o a...
No, digo CD o CD, porque yo como estoy muy lejos, estoy en el exilio, dijéramos. No tan lejos como tu hijo.
Ya.
Tu hijo está lejos de...
Un poquito lejos, pero... Oye, ¿y tú por qué estás lejos? A ver, cuéntamelo.
Yo llevo
¿Por qué tienes que vivir en el Quinto Pino, en Miami?
Llevo 21 años en Miami.
¿Y por qué?
Bueno, en Miami yo viví en los 80s, viví 4 años. Fue cuando me casé en Guayaquil, Ecuador, en mi primer matrimonio. De ahí me fui a... Vivimos un tiempo en Guayaquil, Ecuador, como menos de un año. De ahí me fui a Miami, viví 4 años en Miami. Luego me separé, me vine a España, estuve aquí 9 años y ahí en el donde vivía en Miami en un hotel conocí a la que me dio mis últimos 3 hijos.
¿Sí?
Llevo 31 años con ella, que precisamente anteayer yo sabía que no iba a poder venir a Madrid, pero me dio la sorpresa y llegó anteayer porque como voy a actuar en el teatro dentro de... la semana próxima.
De nada, el día 23 de noviembre, que sepa todo el mundo que hay un conciertazo impresionante de Dani Daniel en el Teatro Nuevo Apolo, donde nos va a cantar, bueno, pues todas esas canciones que forman parte de tu vida y de tu alma, ¿no?
Sí, las que tú escuchabas cuando ibas en el coche de tu papá,
esas.
Que tenías 12 años.
Por el amor de una mujer.
Voy a cantar, evidentemente, esas canciones, es lógico, y bueno, ya tres o cuatro cosas de la lírica de este último álbum que saqué, ¿no? Tengo mucha ilusión porque hace 25 años que no actúo en Madrid. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que actué en Madrid?
Pues no tengo
¿Tú recuerdas una sala que se llamaba Cleofas?
Sí, claro.
Yo actué en Cleofas en el mes de febrero del año 1991 y desde ahí hasta hoy no he vuelto a actuar en Madrid. Por lo tanto, hace 25 años que no actúo en Madrid.
Pero esto no puede ser. O sea, 25. Te vas a vivir al Quinto Pino. Vienes aquí cuando, en fin, una vez cada cuarto de siglo. ¿Esto qué es?
Bueno, ahora en realidad vengo más y estoy viviendo aquí en la parte de López de Hoyos, por ahí por donde Prosperidad, el Metro Prosperidad. Y tengo un apartamentito ahí. Bueno, pues ya llevo un tiempo aquí en España, ya para acá y para allá, porque este disco es el último disco que saqué, pero hace como un año y medio, 2 años, saqué otro también de baladas, ¿entiendes? Así que yo no paro, yo estoy haciendo cosas.
Oye,
y ahora hay una gira muy importante. Yo ahora el 23 actúo en el Nuevo Apolo, pero el 26 me voy a Miami. Estoy 2 días en Miami y de ahí me voy a Lima, Perú, donde el día 2 de diciembre actúo. Pero el año que viene, a partir de febrero, voy a hacer una buena gira de teatro en España.
Ah, muy bien. Pues supongo que tendrás mucha gente que está esperando esa gira. Oye, yo tengo este DVD, que es una maravilla, en las manos, el CD y el DVD. Tengo las dos cosas. La voz de mi alma. Y claro, uno mira los temas que has elegido para este trabajo. Granada, O Sole Mío, Nessun Dorma, Vesti la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué estos temas, Dani?
Porque esa nueva faceta, ¿no?
Exactamente, cuando tú has sido y eres un compositor de baladas pop, vamos, de un éxito increíble.
Pues mira, yo te voy a decir la verdad cómo fue. Yo cuando vine a Madrid en el año 85, me instalé en Madrid un año y de ahí con mi esposa Piti nos fuimos a vivir a un pueblo de la sierra que se llama Cabanillas de la Sierra, que está a carretera de Burgos, kilómetro 43, antes de la Cabrera. Recuerdo que alquilé una casa por un año y estuve 9 años. Llegamos Piti y yo solos a Cabanillas y cuando nos fuimos 9 años después teníamos 3 hijos. Bueno, entonces resulta que un día estoy viendo la televisión con ella y veo a Pavarotti cantando O Sole Mio con una sinfónica. Y mientras él cantaba esa canción, yo estaba pensando, caray, yo puedo hacer esto, pero de una forma más balada, más baladizarla, una palabra, ¿no? Hicimos una maqueta de O Sole Mio, precisamente, y quedó tan bella, que eso me cautivó. Y empecé a pensar. Un día fui al Corte Inglés, compré un disco de Tuto Pavarotti y empecé a ver el repertorio de la lírica. ¿Y tú sabes cuál fue el primer tema que escuché del Tuto Pavarotti?
Ni idea.
Nessun Dorma.
Nessun Dorma, qué belleza de tema.
Pero es que me asusté en mi vida, me asusté. Digo, madre mía, ¿qué es lo que me voy a meter yo? Bueno, fíjate, te estoy hablando del año 91-92. Pues desde ese momento hasta hoy, este disco estuve flotando para arriba, para abajo, lo hago, no lo hago. Grabo una canción, grabo 3, grabo 4 y al final, hace como medio año, terminé las 4 últimas canciones que me quedaban y ahí está.
Fíjate que hay que ser atrevido, te quiero decir, para esto, porque
yo no me he dado cuenta.
Todo el mundo sabe que el tema de la lírica, bueno, pues sí, ocurre con los toros, ocurre con... Hay expertos que no admiten, vamos, absolutamente
nada. Lo sé, eso es sagrado. Pero tú sabes que esos expertos... Te voy a poner un ejemplo de un experto.
A ver.
Luis Cobos. ¿Qué te puedes imaginar que escribió Luis Cobos? Hizo un escrito que lo leí 20 veces y cada vez que lo leía me emocionaba. Impresionante. Si te has atrevido a hacer esto y has ganado, has salido por la puerta grande. Eso es muy importante, lo que tú dices, los críticos de toros. Exactamente.
Vamos a escuchar un poquito Nessun Dorma, creo que es el que tenemos preparado. Juanjo, vamos a ello.
Nessun Dorma. Nessun Dorma, tu purio principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Nessun saprà, no, no, sulla tocca lo dirò, quando la luce splenderà ed il mio bacio scioglierà il silenzio.
Una belleza de tema. Dani, qué bien lo has adaptado.
Sí, yo lo estoy escuchando por los audífonos, que es donde se escucha verdaderamente la intención de lo que hay. Y es increíble que yo haya podido sacar de un tema clásico una balada, porque esto es una balada. Una balada que está compuesta en el año 1885. Y que yo la he convertido en balada, porque todo el mundo la canta en sinfónico, imagínate, ¿no? Y además yo dije, no, es que con un piano. Que así es como la concibió Giacomo Puccini, con un piano. Él no la compuso con una gran sinfónica.
Pero fíjate, has dicho una cosa que es importantísima, que es la intención. ¿Cuántos cantantes tienen una magnífica voz y no transmiten nada? Y otros, a lo mejor, sin ser, en fin, Pavarotti, transmiten muchísimo con nada, con... Tararean un poquito y se te ponen los pelos de punta, ¿no?
Eso es un don, vida mía. O lo tienes o no lo tienes. Se nace con ello. Cuando, por ejemplo, yo veo a los coaches de los programas, miles de programas, sí, que son La Voz o Operación Triunfo, el otro, el de Más Allá y tal, cuando le dicen al artista o a la chica o al chico y tal, dice, tienes que cantar con sentimiento. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el sentimiento?
Claro, ¿eso de dónde lo sacas?
A mí nunca nadie me dijo que tengo que cantar con sentimiento, porque el sentimiento lo tienes o no lo tienes. Es como te digo, es un don, como dicen los americanos, es un gift, es un gift, un don, punto. O lo tienes o no lo tienes. Y yo, gracias a Dios, lo tengo. Lo tengo, y lo que pasa es que yo no me he dado cuenta. Te lo digo sinceramente, cuando tú escuchabas esas canciones en el coche de tu papá, yo esas cosas que hacía no me daba cuenta de que cantaba con sentimiento. Yo eso me he dado cuenta mucho después. ¿Por qué? Porque los demás me lo decían. Y entonces yo era cuando prestaba atención y me escuchaba cuando iba a alguna entrevista. Porque yo no me pongo en mi casa a escuchar mis canciones, nunca. Yo las escucho cuando vengo a una entrevista y me pongo los audífonos y veo lo que hay.
Y yo... ¿quién es este señor que canta tan bien? Y dice, soy yo, madre mía, ¿no? Digo yo.
Yo nunca digo eso. Nunca digo eso. Además, hay una, por ejemplo, otro día me decía a mí un tipo... Dice, ¿sabes la suerte que tú tienes, Dani? Dice, la suerte que tú tienes es que las canciones que tú cantas las compones tú todas. Es decir, yo tengo 15 álbumes, 16 álbumes, las canciones son composiciones mías. Dice, fíjate la suerte que tienes, que tú además no tienes que pedir canciones a nadie.
Claro.
Las haces tú. Y además otra cosa, tú no imitas a nadie.
Es verdad.
Tú eres tú.
Tú eres tú.
No, ¿qué tengo, es lo que diferencia no tengo que imitar
a los grandes de
porque
los que
la mayoría
luego pasan,
¿no? La mayoría de la gente joven están cantando en programas y en concursos imitando a otros artistas. Y luego, pues, tú los ves con discos importantes, discos incluso de oro y tal, y que tienen mucho éxito, y siguen imitando a otros artistas. Y, por ejemplo, yo miro a Camilo VI. Camilo VI era Camilo VI. Rafael es Rafael. Julio es Julio. Perales es Perales. Yo uh-huh. soy yo. Entonces, hoy día eso no lo hay. No lo hay, porque tú ves a la gente y prácticamente casi todos cantan igual. Entiendo, ¿no? Se imitan unos a otros, ¿no?
Perfectamente. Bueno, tenemos este disco que es un disco de música clásica, de canciones clásicas, no de música clásica, de canciones clásicas que todo el mundo conoce, y tenemos el concierto del día 23 de noviembre en el Nuevo Apolo. Habrá quien diga, hombre, y no va a cantar en ese concierto Por el amor de una mujer,
hombre,
si no lo canto,
me echan del teatro.
Te echan a patadas directamente, ¿no? Va a ser un poco un recorrido, ¿no?
Sí, yo como mínimo canto éxitos. 15 canciones de 16 del pasado. Uh-huh. No sé, de 16 años. Nunca olvidaré mi vida esa tarde fría. Niña, no te pintes
tanto.
En fin, voy a cantar mis canciones, lógico. Uh-huh. Lo que pasa es que cantaré pues Nessun Dorma, Caruso y Amapola, que es una versión muy bonita, Amapola. ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, algunas cosas de la lírica, pero nada más.
Claro, es que si no, fíjate que estaba pensando antes, hombre, antes de que entrase al estudio, digo, hombre, cantará con sus grandes éxitos,
claro,
luego
claro,
digo, no es posible que cante todos los grandes éxitos, pero no da tiempo, porque si nos ponemos a hacer una lista de todas las canciones que tú has compuesto y que han tenido un éxito arrollador, otras veces has compuesto para otras personas y ha tenido un éxito impresionante, tú no puedes cantar tus grandes éxitos, no tienes tiempo.
Imagínate, ¿sabes una cosa? Hay un país donde es el país donde más éxitos yo he tenido nunca en mi vida. Y en el país donde más se me quiere, y en un país donde precisamente el embajador de ese país en Estados Unidos, en Miami, que vino un día a verme, dice, Dani, tú formas parte de la cultura de mi país. Esa es la República Dominicana. ¿Tú sabes cuántos éxitos yo tengo ahí contados?
Pues no tengo ni idea.
Pues más de 90. ¿Tú puedes creer eso?
No.
Evidentemente en España puedo tener, que te digo yo, canciones así conocidas, pues 10, 14, 15, ¿no? Pero 90, es decir, que cada disco era como una esponja, lo exprimían como una esponja, cada disco. Y además allí me llaman Dani Daniel, no Dani Daniel. Porque ellos siempre pensaron que yo era americano.
Bueno, fíjate, no será por el acento, porque tienes una... A pesar de todo, sigues teniendo el acento de Gijón.
Bueno, yo no me lo noto.
Yo sí.
Mira, es curioso, porque yo me monto en un taxi y le digo, me dice el taxi, buenas tardes y tal. Dice, ¿dónde vos? Te dice, mira, llévame a Tirso de Molina. Uh-huh. Eso simplemente. Y me dobla la cabeza y me dice, ¿eres asturiano? Yo, coño, ¿pero qué he dicho? He dicho Tirso de Molina. ¿Cómo lo he dicho para que pienses que soy asturiano?
Era asturiano.
No, la música, ¿no?
Era asturiano, lo has dicho directamente.
Y tendrías que verme a mí hablando con Arturín, con Arturo Fernández, cuando hablamos como hablamos en Gijón, ¿no?
Bueno, pues imagínate.
Es una cosa, chatín, ¿pero qué te pasa, gallo?
Y acabáis todo en E, además, les camisetes, ¿eh? Y les vaques, y estas cosas que decís, ¿no?
Exactamente.
Oye, sí, Dani, sí. ¿Qué vamos a ver en el escenario del Teatro Nuevo Apolo? Quiero decir, te vamos a ver a ti, te vamos a escuchar a ti.
Más que verme a mí, vais a ver la profundidad de una persona que lleva muchos años cantando y que pues por desgracia no culminó su sueño en su vida, que era el fútbol. Porque yo fui profesional hasta los 25 años. Y jugué en el último equipo que jugué fue el Ensidesa, donde nació Kini, futbolísticamente hablando. ¿Te recordarás de Kini?
Sí, claro.
Y entonces van a ver, pues eso, a ese señor que fue futbolista y que sus sueños se rompieron y que se fue de Gijón con 25 años sin saber a dónde ir y sin saber qué era lo que iba a hacer. Y de pronto pues ha pasado todo este tiempo y me están viendo allí pues con un repertorio de canciones que he compuesto yo y con muchas canciones que les traerán buenos recuerdos, que es lo más importante. No hay nada mejor que una música, una melodía para traer buenos recuerdos. Y yo es lo que voy a hacer allí.
Es verdad, el poder evocador de la música, fíjate, no
un
tiene
perfume,
casi nada,
un
olor.
Un perfume te trae también recuerdos,
quizá, ¿no?
Un sabor, ¿no? Pero una canción, madre de mi vida. Te pones los pelos de punta y te emocionas, ¿no?
Bueno, además, como tenemos la suerte y que tenemos el disco también, te quiero decir, se puede ir uno al concierto, recordar contigo todos esos grandísimos éxitos, escuchar los nuevos y luego llevarte el disco a casa.
Y luego voy a tener ahí una mesa, con,
otra,
una mesa,
¿no?,
con un repertorio de discos que pueden comprar también allí, ¿no? En el teatro, ¿no?
Dani, ¿y te vas a quedar en Miami?
¿Que sí qué?
Que si te vas a quedar... Bueno, ya dices que vives aquí ahora, pero ¿es transitorio para siempre aquí?
¿Me preguntas? No, creo que me quede en Miami para siempre. No. Yo creo que hay un lugar que posiblemente yo aterrice ya para siempre. Y en Gijón no puede ser. ¿Por qué no? Porque hay mucha humedad, vida mía. Y en Gijón hay mucha humedad. Y la humedad, cuando una persona pasa de una edad, pues ya te hace daño, ¿no? en Gijón tengo que usar un deshumidificador. Uh-huh. Aquí en Madrid uso un humidificador,
sí,
porque es muy seco. Y allí en Gijón todo lo contrario. Y tú sabes, en una habitación de 4x3, 12 uh-huh. metros cuadrados, ¿tú sabes el deshumidificador cuánta agua saca en una noche?
No tengo ni idea.
Pues más de litro y medio.
Qué barbaridad.
Todo ese agua uh-huh. va a tu cuerpo, ¿entiendes? Entonces Gijón no, pero Alicante. Uh-huh. Yo me quiero ir a vivir a Alicante.
¿Sabes lo que ocurre?
Y tener mis palomas mensajeras. Quiero volver a tener mis palomas mensajeras.
¿Sabes lo que ocurre, Dani? Que tú ya tienes un domicilio fijo, que es el corazón de muchísimas personas.
Qué bueno.
Que se han enamorado y que
frase.
Cuando escuchan simplemente el título, Por el amor de una mujer, ¿se acuerdan cuando tenían 11 años o 12 años?
Mira qué cara.
Iban en el coche con su padre. Exacto. Dani, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos vemos el 23 de este mes, dentro de unos días, en el Teatro Nuevo Apolo, y que nos quedamos con este